Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Gracias a los patrocinadores por este espacio: Ángulo Grado Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum y Aquaprint, que nos ayudan a poder conectar a todos ustedes. Yo soy Ángel Sánchez, arquitecto, un servidor, y hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Gerardo Romero de Gray Arquitectura y Forma, desde Chihuahua. ¿Cómo estás,
Gerardo? Así es, muy bien. ¿Y tú, Ángel? Muchas gracias por la invitación y tu espacio, tus radioescuchas, Facebook escuchas, Instagram
escuchas. Sí, ahora estamos en diferentes plataformas. Ha cambiado un poquito esto, ¿no? Qué buena onda.
Muchas bien, felicidades. Cara, pues,
si nos vamos metiendo al tema, y digo, muy contento de estar aquí platicando contigo, un poquito entender, pues, Gray, este estudio citado en el norte del país, ¿qué filosofía tiene? ¿Hace cuánto tiempo están chambeando? Y principalmente, ¿ustedes cómo ven la arquitectura, el quehacer arquitectónico? ¿Qué es para ustedes?
Claro, Ángel, te comparto, pues, nuestra oficina nace hace 7 años, este año, y pues bueno, somos una oficina joven pero realmente tiene mucha pasión por lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Yo creo que esa es como una filosofía que tenemos todos los que integramos Gray. Somos 11 personas ahorita y sí. Pues bueno, yo creo que desde la entrevista inicial que tenemos o cuando entablamos esta conversación personal, pues creo que es algo que determina de los que los conformamos, ¿no? Esa pasión por la arquitectura, te puedo decir desde la diseñadora de interiores, la contadora incluso, y pues todos los demás, un diseñador y el resto arquitectos. Entonces creo que es una conversación que tenemos fuerte en ese tema, en todo lo que abarca la palabra diseño, arte y arquitectura, ¿no?
Okay.
Entonces esa es como una filosofía de la oficina y pues un modo de vida al final, ¿no? Entonces,
ok. ¿Por qué modo de vida? Para ti, la arquitectura, ¿qué representa como modo de vida, Gerardo?
Pues creo que siempre es con las vivencias que tienes, incluso pues ahorita estamos todos en casa, incluso es como reflexionar sobre eso, porque como lo tenemos tan cercano y tan tangible de ser, que probablemente lo transmitimos hasta las familias, ¿no? de los que estamos aquí, de los que colaboramos, como la arquitectura, un forma de vida que al final es para el ser humano. Entonces, si cuidamos y sabemos que de nosotros mismos, como seres humanos, cuidamos cada uno de nosotros, pues vamos a cuidar de los demás.
Buenísimo.
Entonces, creo que ese es como por ahí donde va el transmitir esta filosofía humana. Pues realmente hacemos arquitectura para el humano y pues nosotros mismos hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, esto mismo, esta conexión que estamos teniendo con todos los demás en este momento, y pues es realmente darle ese sentido humano, no tan masivo, tan acelerado, que creo que
tan material, ¿no?
Sí, puede surgir como esa parte. Entonces realmente, pues digo, y por ahí empieza ese diálogo, ¿no? Es como nosotros estamos de paso esta vida, entonces lo que diseñemos o lo que hagamos en arquitectura, pues es prestado y pues probablemente es nuestro legado, ¿no?
Okay. Sí. Buen punto ese legado, ¿no? A veces podríamos distraernos con el tema del legado como arquitectos y dejar a la gente una parte de nosotros o de nuestra chamba, en lo que hacemos. hacemos, ¿no? Pero bien, es padrísimo lo que dices, porque pues, principalmente va la gente, ¿no? Y si eso se mantiene como la guía de lo que hacemos como arquitectos, pues yo creo que la gente lo disfrutará más y servirá más, ¿no? Entonces, estos espacios cumplirán su función a fin de cuentas.
Sí, claro. Lo vemos en las enormes construcciones que nos han dejado nuestros ancestros. Podemos hablar desde nuestras cavernas, de los primeros refugios del ser humano, hasta las pirámides de Egipto. Podemos seguirlas viendo por miles de años si quieres. ¿Sí? Y no nos podemos explicar cómo se hicieron. Y pues eso es, o sea, realmente luego... Si Dios te presta un metro cuadrado, cuídalo y diséñalo bien, ¿no?
Así es. Me late esa idea. Sí. Ahora, hablando de herencia, pues bueno, ustedes haciendo arquitectura en el norte del país, en el estado más grande del país también, ocupan ustedes el 13% del territorio, me parece, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, esa gran extensión implica también una herencia importante de grandes extensiones, pero también de la parte intangible, de la parte cultural. Ustedes como arquitectos, ¿qué han recibido de toda esta influencia, no? Bueno, tan cercanos al país vecino y tan cercanos a otras culturas prehispánicas también que habitaban en esa zona, ¿qué les han dejado? Así como en Yucatán a veces nos gusta platicar, los mayas nos han dejado esto y esa situación. ¿Por allá qué hay?
Pues mira, ahorita podemos ver vestigios de la arquitectura prehispánica y de la arquitectura vernácula, ¿no? Que lo que nos han dejado, pues realmente tú ves Chihuahua, bien decías, la mayor extensión de tierra a nivel país, y de ahí se va abriendo, ¿no? O sea, se va abriendo hacia el norte, nuestro país vecino en Texas, que tiene más, Nuevo México, Arizona, y luego se empieza a hacer estrecho hacia las costas.
Claro.
Entonces, o sea, sí, realmente estamos muy, muy influenciados en algún punto de la historia de Chihuahua, hablando de arquitectura y de modo de vida, incluso.
Claro.
Sobre el modo de vida norteamericano o gringo, ¿no? Por esta misma relación que tenemos.
A veces esa herencia cultural la tienen más pegada, ¿no? La herencia cultural americana a lo mexicano.
Sí,
eso deja en ustedes un país pues con una combinación diferente, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, pues imagínate, la extensión de tierra de Chihuahua es equivalente al país equivalente a Alemania, o sea, sí. Prox. No, si lo ves en esas dimensiones. Obviamente nuestras relaciones entre ciudades es menor. O sea, la ciudad de Chihuahua creo que anda rondando igual que en Mérida. Probablemente en Mérida ya se quede un poco más, pues está un desarrollo mayor en Mérida. Claro. Pero aquí estamos rondando cerca del millón en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en la ciudad fronteriza. Todas las ciudades fronterizas, pues es...
Juárez es todavía un poco más poblada que Chihuahua, ¿no?
Así es, okay, sí. Okay. Entonces... y eso que no cuentas la rotación de las personas, sí. Los que llegan, salen, entran, quedan ahí por un tiempo. Entonces, digo que es algo interesante también, que enriquece mucho las puede enriquecer tanto, pero también las puede hacer como muy caóticas, como
porque es una población que siempre va de paso, ¿no?
Exactamente.
Okay.
Sí.
Okay.
Entonces, pues bueno, hablando de esta herencia que tenemos, pues es la gran extensión de tierra, ¿no? Y todo se resume en tierra. Entonces, pues puedes ver el conjunto de Paquimé, que sigue en pie en algunas cosas. Creo que ahí él hizo el master plan y el diseño del museo, Mario Shetman.
Okay.
Entonces, participó en esa parte. Digo, realmente es una herencia cultural enorme, o sea, que es muy apreciada y realmente, pues probablemente a explorar en nuestro nuevo tipo de arquitectura, de decir, bueno, ¿cómo podías tener una arquitectura de tierra de cuatro pisos?
Sí.
De cuatro pisos y madera, o sea, es porque es lo que hay en el alrededor, ¿sí me explico?
Así es.
Y comunidades completas, una ciudad enorme, o sea, para ese entonces son una densidad de personas conviviendo en ese entonces de una edificación de tierra de cuatro niveles, ¿no? Cuando ahorita la podemos hacer de dos, si mucho. O sea,
okay.
Porque obviamente, bueno, pues te da unos muros como muy anchos.
Sí, sí, sí. Y bueno, eso es parte de las técnicas vernáculas, que además, pues vas lidiando con la topografía y clima que tienen ustedes. Ustedes, bueno, tienen la Sierra Tarahumara, tienen clima desértico, tienen frío y calor. ¿Cómo es lidiar con estas condiciones de extremo, Gera, a la hora de diseñar?
Fíjate que es algo muy, muy interesante que empezamos a explorar ahora cómo es el tema. Todo, pues, como siempre vives aquí, pues no te das cuenta, ¿no? Hasta que empiezas a salir y ver y otros estados, países, otras ciudades. Entonces empiezas, yo creo que empiezas a valorar muchísimo de dónde estás y dónde vienes. Que desde chavo siempre nos queda, desde la carrera de arquitectura, no antes, pues, influenciarnos por esta acción del país que eres, esta idea europea, del diseño italiano, mucho tipo de cosas que te van llegando.
Sí.
Entonces, pero hasta que estás aquí, dices tú, bueno, a mí me tocó una vez, bueno, anduve en todos lados, menos aquí. Pero hubo un momento que,
como interesado en tu sitio, ¿no?
Sí, llegó un momento que dije, aquí me quedo en Chihuahua y de aquí soy y voy a hacer desde aquí lo que pueda.
Sí.
Entonces, pues eso fue muy, muy interesante porque declarando eso, pues aceptas de dónde, en qué momento estás, esa herencia que tienes, pues, de la tierra, de la sierra. Son dos mundos diferentes. Es tan versátil el estado,
sí,
con esa extremidad de clima. Por ejemplo, en la ciudad Juárez, que están más pegados al desierto, a las dunas. O sea, recordémonos que Chihuahua está en la misma franja del Sahara.
Claro.
Son,
¿so esas son las dunas de Samalayuca?
De Samalayuca, así es.
Okay.
Entonces, pues bueno, vivir en Juárez no es fácil, que pronto tienes la arena. Entonces, más cerca de aquí de la capital, en Chihuahua, es pues la sierra y todo esto lo explica la geografía. Fácil decir, ese mapa donde vienen las dos sierras madres y se van cerrando. Entonces,
sí,
entonces uno te da la sierra hacia la parte de Sinaloa y Sonora, sí, que también, pues, toda esa parte va tocando una vegetación y un paisaje increíble, como lo que te da el cañón de
okay.
el cañón del Cobre. Entonces puedes tener el punto más alto de la sierra,
¿sí?
Donde está nevando, y a pocos kilómetros tienes el punto más bajo. Por ejemplo, hay un área en la sierra que se llama Urique y Batopilas, poblado donde, pues, estás a 100 metros de altura arriba del nivel del mar, y se dan los mangos y las guayabas, los aguacates.
Como si fuera un valle de alguna manera, ¿no?
Tropical. Fértil. ¿Dónde estás? En Chihuahua.
Okay,
y hay
okay.
minas de oro y hay de plata, y el momento fueron, pues, magníficas. Entonces,
okay.
y a 8 horas, viajas por el estado en carretera, si quieres, tienes las dunas de Samalayuca. Puedes hacer sandboarding, quieras. Entonces, es extremo.
Es súper flexible. Ahora, a la hora de concretarlo, toda esta diversidad, digo, de naturaleza para disfrutarla, pues está a todo dar. Pero a la hora de diseñar, por ejemplo, una casa habitación, ¿cómo te acomodas para decir, bueno, tiene que estar fría, pero tiene que estar calientita en la noche? ¿Cómo deben ser estas orientaciones y selección de materiales para lograr un confort adecuado?
Así es. Sí, yo creo que ahí nos toca mucho estudiar y ser muy observadores en la naturaleza. Y estamos en esa cuestión que dices. Por ejemplo, en cierta temporada te puede dar una, sobre todo en la parte del desierto, un extremo de climas de hasta 23 grados desde el día que, o sea, desde que amaneces hasta que al mediodía. ¿Me explico? O sea, puedes tener un tipo de exploración de eso. Entonces, yo veo esto muy adaptable. Es que la arquitectura y las personas en Chihuahua podemos ser extremos porque nos toca un clima extremo.
Sí.
Podemos ser exigentes por ese lado, pero podemos también ser muy camaleónicos. Al menos en la parte del diseño te puedo decir que somos como camaleones, ¿no? Que se adapta así, que va caminando y se adapta
y puede estar fresco y puede estar calientito, ¿no?
Y
entonces, de alguna manera, el diseño implica versatilidad y flexibilidad, por lo que me dice, ¿no?
Adaptarse a lo que tienes momento y alrededor, ¿no? En este punto que comentamos del diseño y en cuestión de arquitectura, pues creo que tenemos todo para podernos adaptar a cualquier clima en cualquier parte del mundo y a cualquier tipo de cliente. Entonces, eso te da una cierta adaptabilidad a todo. Que tienes desierto, tienes la parte más alta donde nieva, o tienes tienes bosque. Entonces, y todo te queda, para nosotros es cerca, ¿no? Estás en la Ciudad de México, pues llegas en un abrir y cerrar de ojos a Puebla y tienes otra cosa. Entonces,
claro.
Aquí no, o sea, aquí tienes que recorrer bastante para llegar a la siguiente ciudad.
Los trayectos, entonces, como de cuántas horas son para ir a otra ciudad en Chihuahua.
Por ejemplo, de Chihuahua a Ciudad Juárez son 3 horas y media, y en el caso del cruce unas 4 horas a Estados Unidos. A la Sierra Tarahumara puedes hacer unas 3 horas y media también. Las ciudades cercanas, que también tienes magníficos, también tienes mucha parte de riqueza cultural, agrícola, ganadera.
Sí.
Eso te da, ¿no? Entonces, hablando ahorita, regresando un poco a lo que estábamos ahorita del diseño arquitectónico, por ejemplo, nos ha tocado participar en varios proyectos, incluso en Cancún, en Mérida,
en Mérida también.
Sí.
Qué buena onda.
Sí, sí, sí. Ahí por ahí tocar algunos los de Actual Estudio.
Sí.
Actual Estudio, de Cancún y todo esto. Pues nos ha tocado visitar por allá.
Ah, buenísimo, buenísimo. Que de haber sabido, hubiéramos tomado las cervezas en esa visita, ¿no?
Pues sí, bueno, hay que regresar.
Oye, ahora que tocas el punto de la conectividad y este tema de las horas entre ciudades, también es importante entender en Chihuahua ciudad cómo, o más bien, qué calidad de infraestructura para la conectividad tienen. Tú me mencionabas, platicamos el otro día, el transporte público poco eficiente, y son ustedes uno de los estados con mayor cantidad de autos per cápita. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Qué modelo de ciudad o de estado tienen ustedes? ¿Cómo se conectan y cómo se ve esto reflejado en la vida de los ciudadanos?
Sí, fíjate, es un tema delicado, importante. Bueno, por lo mismo que manda el clima, probablemente todos se animan a salir en bicicleta o a caminar, y entonces
puedes quedar rostizado ahí en la calle, ¿no? Seguro.
Sí, toca así en medio, en verano, y eso que yo digo, sé que en Juárez está más cañón el clima, que más extremo, en unos 2-3 grados más arriba, 5.
Okay.
Pero bueno, el calor sobre todo, ¿no? Y digo, el también frío, cuando llegan esos ventarrones de frío y nieva y todo, entonces está muy difícil pero pues aún así, pues sales, ¿no? Sales a trabajar y hacer y todo. Hablando del transporte público, tenemos una extensión de tierra enorme, entonces por eso hace Chihuahua que sea muy plano todas las construcciones, porque realmente como hay territorio, entonces nos extendemos, pero eso también a la hora de, sobre todo en la parte de los desarrollos inmobiliarios, lo hace carísimo la infraestructura, o sea, llevar el agua cuando hay,
claro,
la electricidad, pues todos los servicios, llevarlos a una extensión de tierra que un desarrollador pro en las afueras, que pues lo compras baratísimo,
claro,
y luego ya después con las instituciones te peleas, ¿no? O sea, peleas con esta extensión, con esta cuestión de, pero dices tú, ya estás haciendo preventa, pero no tienes el permiso de agua,
no, ni cómo llegar. Sí,
pues
es
no, o
sea, en ese sentido es muy similar a lo que pasa aquí en Mérida.
En serio,
sí.
Y lo tienes que cavar pozos profundos, y entonces y depende de las regiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la planta de Henniken, que recién se puso en Meoqui, a 45 minutos de aquí, pero pues dices, necesitas, para hacer la cerveza necesitas mucha agua.
Claro.
Porque te pones aquí.
¿Y de dónde sale, no?
Industrial. Pero en Meoqui, asombrosamente, hay río subterráneo, batallas, es a metro y medio el agua. Entonces, explico. O sea, muchas veces están en la superficie.
Claro.
Y no lo vemos, pero muchas veces también tienes que cavar pozos enormes.
Ajá.
Porque, pues, por ejemplo, la industria nogalera, ¿sí? Que necesita un nogal, necesita mucho riego. Aun cuando haya la mejor nuez, se da en Chihuahua.
Ok.
Pero necesitas muchísimo riego para un nogal. Entonces, ahorita se está desarrollando más la vid. Estamos en la misma franja, en las franjas de nivel mundial, donde se puede dar la vid.
Okay.
Entonces, es una tierra fértil también, entonces, y requiere menos agua. Entonces, bueno, ya
empieza. Hay algunos cultivos que se van favoreciendo con esto, ¿no?
Así es.
Ahora, mencionas este tema un poco de las escalas, que era en la que, pues bueno, se van conectando diferentes ciudades a lo largo del estado, y bueno, las ciudades fronterizas, Juárez y Chihuahua ciudad. ¿Cómo pasan ustedes a la hora de diseñar, ¿no? De esta escala macro a la escala micro, ¿cómo entienden ustedes la parte de la ciudad, la parte de un poquito más la vida de barrio, un poquito más la vida de vivir la ciudad, ¿no? La parte del peatón. Entonces, ¿cómo encuentran este aterrizaje de escalas?
Las escalas son importantes y creo que hablando de grandes secciones de tierra,
sí,
a veces nos cuesta trabajo pensar en una torre, ¿no? Porque se empiezan a dar en la ciudad las torres, si estás acostumbrado a vivir en otro tipo de hogar, que tienes patio, tienes un frente, a diferencia en la Ciudad de México, a veces tienes un departamento de 60 metros cuadrados, donde probablemente no tienes ni terraza, pero tienes acceso a la azotea, ese tipo de cosas.
Okay.
Estás en una muy buena zona, entonces una zona cosmopolita, pues empezó a surgir así, aquí te puedo decir hace 10 años, o sea, no hace mucho, donde empieza a ser ciudad, pequeños núcleos, que creo que es lo que hay que hacer, hasta dónde tiene que ir la ciudad de Chihuahua en ese pequeño núcleo.
¿Ustedes cuentan con un centro histórico en ese núcleo?
Sí, está planeado en histórico, que hace 7 años se empezó a peatonalizar, pensar en eso, bueno, probablemente más, o hace más años años, empezó a pensar en eso, pero en ejecución hace poco.
Okay.
Peatonalizar y darle esta jerarquía al peatón, menos vehículos en el centro, porque realmente te digo, en Chihuahua estamos muy acostumbrados al vehículo por las grandes extensiones de tierra y de lugares, no sé qué puedo decir.
Claro. Hay una en casi todos los niveles socioeconómicos, ¿verdad?
Así es. Sí, okay. Hay una parte donde el de las avenidas principales aquí, que no abarca ni siquiera todo el resto de la zona, pues en 13 kilómetros que tiene probablemente la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, cuando sí. Habitan 14 millones de personas, aquí no llegamos ni al millón y es solo una parte de la avenida y sigue.
Okay. Sí, sí, entonces, sí. Ustedes tienen vialidades tipo gringas, ¿no? Realmente, la traza de la ciudad favorece completamente al peatón, al vehículo, perdón.
Así es,
ahora,
sí.
Ahora, y claro, que caminar una ciudad así, pues se vuelve bastante difícil.
Eso es el macro, ¿no?
Claro, ahora volviendo a lo poco más chico, platicamos un momento sobre estas temperaturas extremas, cómo ustedes diseñan para este frío y calor al mismo tiempo, pero también esta herencia que tienen ustedes en Chihuahua y el norte del país, ¿qué les deja en cuanto a materiales, texturas, arquitectura vernácula y popular, que, bueno, poco a poco en todo el país va retomando importancia, ¿no? Rescatar estas técnicas para poder ser un poquito más responsables en la manera en la que diseñamos.
Así es. Sí, yo creo que, digo, por algo cada vez nos queda más claro la vivienda que está en el centro de la ciudad, ¿te acordabas? En el centro de la ciudad, donde puedes ver vivienda con muros de tierra o de adobe de hasta 60 centímetros de ancho.
¡Qué padre! Ajá.
Entonces, pues eso es va permeando, pero tenemos que aprender de eso, y hablo de la buena manera. Creo que hay muchos arquitectos aquí, amigos, que admiro mucho por ese estudio de esa arquitectura vernácula y que luego ahí te van enseñando, ¿no? Entonces, rescatando también ese tipo de muros donde la tierra está conectada con el muro de tierra, tiene que respirar, tiene que salir cierta humedad por los ríos subterráneos que puedan surgir.
Sí.
De otra manera, pues también estos patios centrales que surgen, pues es algo también como mide en la parte cuando sucede el calor en Mérida, patios centrales para que recircule el aire y estas cosas.
Claro.
También,
ahora, con la diferencia de la humedad, que ustedes humedad, pues cero por allá.
Humedad cero, sí, pero cuando llega en temporada de lluvias, pues sientes así.
Como un sartén con agua.
Pero obviamente no como en Mérida, porque un día pues estamos...
No, aquí es grave la situación, aquí es grave la situación, y aprovecho a saludar a los que nos están saludando, ahí están los Arkham Projects de aquí de Mérida.
Ah, padre.
Estaba por ahí el arquitecto Pepe Irison y toda la banda, y veo que te mandan corazones, seguro son las fans, Jera. Por ahí vi, sí, no, por ahí vi algo.
Este comentario, pues creo que es algo que nos relaciona con patio central en día de Chihuahua, y probablemente pues estamos hablando de tierra, canteras, una diferencia más de ese tipo, y tú puedes ver, solo retomando un poco ahí de la parte del centro histórico, tú ves muy claramente la traza urbana del centro, cuando son vialidades muy cortas, lo puedes explicar por los carruajes en ese momento o lo que quieras, pero okay. Tenían fin, o sea, eran muy muy rough, o quieres como muy herméticos, solo tierra y jarro.
Okay.
Y altas, o sea, más altas de lo que tú lo podías percibir en el interior cuando eran construcciones muy, muy altas por el calor, para que ascienda el calor, salga cuando hay un flujo de aire, pero una razón también de orientación, o sea, las personas, tú veías caminando las personas de un lado de la acera en la mañana y del otro lado de la acera a otra hora, en la tarde,
okay.
Porque es donde proyectaban las sombras.
Claro, atendiendo al mayor confort posible, exacto, ¿no? En el día.
Pero ahí pensabas hasta en el peatón, el urbanita, ¿no? O sea, en ese momento, sí. De decir, bueno, pues voy a poner esto, incluso la traza urbana se va a dar de esta manera, voy a caminar por aquí en la mañana que está la sombra de este lado, y en la tarde claro. Camino de este lado que está la sombra, ¿no?
Sí, digo, eso también pasa aquí en Mérida, y es buscar la situación menos peor, vamos a decir, ¿no? Para poder caminar, porque pues sí, es mucho el calor y la humedad, pero es parte del diseño de las ciudades, y esas sombras amables pues van generando espacios de estar. Un saludo a Majo, que estaba ahí mandando corazones, saludos y todo, a Majo Lara. Y pregunta, aprovecho, Jera, pregunta a Carlos, ¿qué elementos arquitectónicos de antes se siguen utilizando en la modernidad de la arquitectura de Chihuahua?
Pues mira, lamentablemente hay pocos, ¿eh? O sea, hay muy pocos, por eso te comentaba, okay. Luego hubo un momento en que la influencia del país vecino, pues llega, empieza a haber mucha arquitectura californiana, ¿no? Entonces está el mismo usuario, los que habitamos, pues a salir a Estados Unidos, porque es lo que te queda más cerca. O sea, explico,
antes de que es más cerca ir a Texas que ir a la Ciudad de México.
Exactamente, o sea, antes de que estuvieran antes de que estuviera más accesible los vuelos.
Claro.
Entonces, pues, ¿qué dices tú? Me voy al Paso, me voy a Texas, me voy a Santa Fe, a Las Cruces. De hecho, hubo un boom de repente cuando la gente venía y te pedía diseños por Santa Fe, ¿sabes?
Okay. O sea, ¿Y qué les dices? O sea, ¿qué?
Pues, digo, no me tocó, yo estaba en la escuela todavía, pero... Okay. Pero pues era como, bueno, era, digo, me tocó sí como convencer de una parte, también de la parte californiana, donde incluso hay muchos fraccionamientos que te pedían teja, o sea, fuerza te pedían teja en su reglamento de construcción, ¿sabes? Yeah. Que se viera la teja en la fachada.
Okay. Esa estética, claro, pues no atiende a las necesidades que tienen ustedes por allá, ¿no?
Muchas veces por atender nada más esa situación de reglamento, la pones en otra pendiente donde no se vea o no, ya cuando había esa transición de esa parte de arquitectura a la moderna, ¿no? O sea, ya cuando claro. Había uno que lo entendía.
Ok, sí. Ahora, aprovechando el tema de vivienda y cambiando a vivienda multifamiliar o vivienda social un poco, Gera, ¿cuáles son las condiciones que se están dando para la gente que compra ese tipo de casas? ¿Qué tan lejos están de la ciudad? ¿Qué conectividad tienen? ¿Cómo logran moverse? ¿Y cómo se está transformando la ciudad en ese sentido?
Uf, qué buena pregunta, porque bueno, fíjate que justo me estoy involucrando más en la parte urbana. Ocupan,
claro, que me si nos preocupa, hay que ocuparnos, ¿no? Así dicen por ahí.
No, entonces realmente es un problema y lo he visto de siempre. O sea, puedo decir una experiencia personal que tuve cuando estaba estudiando, antes de irme a la Ciudad de México, que trabajé en un despacho que se dedicaba a esto, al desarrollo inmobiliario, pero okay. Me sentía súper culpable a la hora de diseñar las bardas de los centros privados, sí. O sea, que iban a vender y lo que quieras. Y yo así que no, pues realmente renuncié por ese tipo de cosas. O sea, no iba con mi filosofía de
buenísimo, de ciudad, claro.
Entonces, hablando de ese tipo, pues sí, o sea, es preocupante que tenemos vivienda económica muy pequeña con materiales hechos así de, puedo decir, bloc de 15 en exteriores,
sí.
Ni siquiera que era térmico. Entonces, imagínate eso con los extremos de climas, cuando llegas en verano a 42 grados, quieres en Juárez hasta 46 grados, y en el invierno llegas a menos 10, lo más claro. Bajo, menos 5. Entonces, pues imagínate la termicidad que te hace eso, nulo. O sea,
nada. Ahora, digo, qué chistoso que menciones el bloque 15.
No puedas como tener en esa vivienda popular o social, pues, super clima, para que climate toda la gente. Casi que te vas a gastar lo que te gastas en vivienda, en el clima.
No, totalmente.
Pues, no es concreto.
Ahora, dime algo, Gera, ¿el bloque 15 te refieres al bloque 15 con alveolos al centro? Bueno, en el interior, que tiene estos huecos.
Exacto, sí.
Ok,
sí,
bueno, que lo mencionas como un producto tan malo para la acción y por su poca capacidad de aislar el interior, es el material más usado aquí en la península para construir, y no solo vivienda social, sino vivienda de todo tipo.
Ah, wow. Okay.
Sí. En esa parte, digo, y me sorprende cómo declaras la ineficiencia del material que aquí usamos como lo único que tenemos prácticamente.
Sí, pues aquí lo usas como para bardas, para limitar y ya, o sea, pero ya una vivienda de mayor escala, pues puede haber mayor ingreso, puedes pensar ya en un material térmico totalmente. Por ejemplo, las ventanas incluso es un tema, la refrigeración es un tema enorme, porque a mí me sorprendió mucho cuando nos invitaron a hacer algunas cosas en Guadalajara o empezabas a, cuando vivía en la Ciudad de México, que no había ni plafones, no había climatización, todo era...
Ventiladores, ¿no? Nada de eso.
Sí, pues digo, realmente, o sea, una arquitectura increíble, que la puedas hacer estos colados de concretos perfectos.
Claro.
Pero aquí tenemos que pensar en cómo vamos a meter el ducto. O sea, eso está en el diseño ya de
por sí. Es básico. No piensas si va o no va, ¿no? O sea...
Sí, o sea, tienes que, por ejemplo, una casa de dos plantas, planta baja y planta alta, y saber qué clima vas a meter de acuerdo a... Porque se lleva también una gran parte del presupuesto de las obras,
claro,
porque hay que estar con un confort interior bueno, y piensas en, bueno, ¿cómo voy a poner este clima en la losa? ¿Cómo lo voy a bajar a planta baja? ¿Cómo lo distribuyo en planta alta? ¿Cómo hacer ingeniería de distribución forme? ¿Cómo eficientar eso? Eso te reta un gran gasto en la parte de energía y agua.
Okay.
Entonces, bueno, pues voy a usar ciertos temas inteligentes, si eso ya es como pensar más, cuestión de, para si yo estoy usando la planta baja el día, y luego en la noche muevo la planta alta, entonces...
La parte de las habitaciones, ¿no?
Exacto, es, por ejemplo, en invierno, pues al contrario, pues más inyectas calor a la planta baja, en piso piso radiante, que el calor es un piso radiante en el piso, uh-huh. y ese mismo calor te va a distribuir toda la casa,
¿no? Correcto. Entonces, porque va subiendo, claro.
Sí, o sea, el clima es un big deal aquí, o sea.
Es un big deal, sí, exactamente.
El, pues también las ventanas, ¿no? Por ejemplo, las ventanas doble vidrio, cuando empezaron a salir, fue un hit por sí, o sea, la mayor fuga de clima, de lo que llega y lo que sale es por medio de las ventanas.
Es la ventana, claro. Ok. Ahora, con todas estas situaciones y mencionas soluciones inteligentes que se van incorporando al diseño de proyectos, Gera, ¿en qué medida se van aceptando estas medidas inteligentes? Es decir, digo, paneles solares para contribuir al ahorro de energía. ¿Y qué otras técnicas utilizan ustedes en esa parte?
Pues ahorita se va adoptando, fíjate que es algo interesante lo que estás haciendo, que yo creo que es algo que vamos implementando todos, o arquitectos, sobre todo en la parte del norte, creo que se da más,
sí.
donde también el cliente se empieza a dar cuenta de esto y de un momento a otro está de moda y ya todos te lo exigen. Mm. O sea, te pueden no.
A veces no por el confort, pero por la moda seguro, ¿no? O sea.
Sí, también. O sea, es como, oye, te dices en principio, ¿no? Cuando empiezas así en la entrevista con el cliente, es, oye, ventanas doble vidrio, ¿eh? Sí. Ah, bueno, perfecto. O sea,
okay.
Pero luego también hay proveedores que empiezan a hacer esa novedad cuando tampoco tan eficientes. Entonces ahí es cuando tienes que tener cuidado. Porque
claro, bueno, y tienen los productos.
Moda, pues, sí, hacen un producto más económico, pero pues tú dices, pues sí es doble vidrio, pero las uniones están horribles y ahí está todo el aire, ¿no? Entonces.
Y la junta no ayuda, entonces claro, termina sí, siendo un producto ineficiente.
Ah, entonces, ahora ahí vas orientando al cliente en eso.
Me gustaría ir conectando toda esta parte del diseño que comentas, Gera, con entender la situación actual de la pandemia. ¿Cómo ha pegado Chihuahua y qué postura han tomado ustedes, ¿no? Estando tan cerca y esta influencia que mencionas que han tenido a lo largo de toda la historia con Estados Unidos y a veces no tanto tan mexicano, ¿cómo han ido ustedes llevando la situación y cómo ves que se verá reflejado en el quehacer de la arquitectura y en el de la vivienda, ¿no? Que por lo visto es un tema clave ahorita en todos estos desarrollos que están habiendo en las afueras de Chihuahua ciudad.
Así es. Sí, mira, retomando ahí, es muy importante ese que tomas. Creo que sucede en todas las ciudades. Lo vemos en lo mismo que practicamos ahorita de las escalas. Hay ciertas partes de la ciudad muy obedientes a esto. Incluso a nivel oficina, pues
sí.
accedemos a esto de inmediato. Y pues adaptarnos, ¿no? Pero hay otras partes de la ciudad que son problemáticas probablemente por la vivienda y la ciudad. Porque es una vivienda donde, bueno, pues conoces tu mejor momento y conoces tus diablos, ¿no? Es como lo mejor y lo sí. peor. Entonces,
claro.
entonces probablemente si la vivienda no está bien resuelta, clima a nivel ciudad, o sea, la familia no va a funcionar, no va a funcionar eso. Va a ser una familia funcional, va a ser una familia que vive en la calle.
Claro.
Entonces,
claro.
Es una problemática que hay en todas las ciudades y que luego puede ser aquí. Bueno, más bien, es en Chihuahua también. En otras partes de la ciudad más concéntricas puedes ver un mejor portamiento. Entonces,
sí.
Pues bueno, atendiendo a estas gubernamentales y a esta situación en este momento, pues creo que aquí agradecimos mucho ahora en esta situación tener un jardín y tener un patio. ¿Me explico?
Ok.
Porque platicabas con otros amigos de la Ciudad de México, por ejemplo, que tienen 3 hijos y no tienen ni una terraza, ni un balcón,
claro.
ni un frente, ni un jardín, y los parques estaban abarrotados,
¿me claro.
explico? A ciertas horas.
Sí.
Entonces, y no es tampoco como que puedas ir a una torre, a la azotea, probablemente todos lo pensaron al mismo tiempo y pues están todo el mundo ahí, entonces
claro.
o un rooftop o estas opciones que veíamos desde antes del huerto urbano, antenas de la azotea, un pedazo, todo, pues bueno, ahorita sí fue, sí, me siento bendecido de
gran
de
ventaja, ¿no?
Y un patio y todos, ahí yo creo que todos en Chihuahua probablemente vivieron eso, ¿verdad? No hubo como problema en decir, bueno, me voy a entretener las plantas, o sea, a mí se me quedaban los caques, eso que estamos en desierto.
Exacto, ¿verdad? Pues una gran ventaja, a fin de cuentas, tener esta como pues extensión del espacio privado, de la parte más íntima, y este espacio exterior que también es privado, pero en este caso ustedes, pues les ha venido a todo dar, ¿no? Y como dices, a veces no puedes compartir el espacio público por un tema de salud como ahora, pero el tener ese espacio abierto, privado, pues te da esa ventaja de seguir estando en contacto con el exterior. Aprovecho para saludar a Cristina Grappin, un saludo especial. Ella estrenó con nosotros las transmisiones en línea. ¿Qué onda, Cris?
Ah, qué padre.
Sí.
Bien.
gracias, Gera. Se nos va acabando el tiempo, Gera. Me gustaría ir redondeando. Chihuahua, entonces, una situación un poco crítica en el tema de vivienda y nuevos desarrollos, ¿no? Algo muy similar con lo que pasa aquí en Yucatán. Primero, ¿cuál es tu paradigma con este respecto, ¿no? ¿Qué deben hacer los arquitectos en ciudades como la de ustedes, donde los desarrolladores van haciendo este tipo de desarrollos? ¿Y cómo debe ser la arquitectura de la manera más amable en una ciudad que a veces no está hecha para el peatón, para el ciudadano, sino para las máquinas, es decir, el vehículo?
Sí, es un punto muy importante que lo vemos en, a veces adoptamos cuestiones, aun cuando hemos adoptado una entidad regional fuerte, que pues eso nos toca, ¿no? O sea, a veces es complicado tener las cuestiones del sur de México, que eran unos ejemplos magníficos de arquitectura, de Mérida, todo está el legado tienen, igual nosotros de esta manera aquí, con esta gran extensión de tierra. Yo pienso que necesitamos ser núcleos, Ángel, pienso que necesitamos ser núcleos de ciudad, porque pues ya la tenemos, ya una ciudad extensa y viene una densificación importante, entonces necesitamos ser esos núcleos para ser ciudad. O sea, yo quiero algo aquí, tenerlo muy cercano.
Claro.
O sea, tenerlo muy cerca, que no necesite desplazarme.
Accesible, tanto. Accesible, ¿no?
Exactamente. O sea, pues retomar, o sea, aunque tengamos grandes avenidas y anchas que tenemos por el centro de la ciudad por esta misma crecimiento. O sea, realmente somos privilegiados en no tener que estar en el vehículo tanto tiempo como en ciudades muy densas.
Claro.
Entonces, sí hacer mayor uso del... Me dio mucho gusto ahora en esta temporada verte que salía a caminar, que salía con bicicletas, ¿sabes? O sea, porque se quería salir de su casa. Y aun cuando
tiene,
si quieres, vegetación alrededor, lo quieras, y una extensión, y no estar como tan cerca, así como de, ¿sabes? Los chinos que están
sentados
a estar aquí.
Así es.
Sí, entonces, eso que comentas es muy importante, hacer núcleos, ¿verdad? Núcleos de ciudad, que la ciudad ya la tenemos y lo que está construido, pues no lo vas a demoler, ¿estás de acuerdo?
Claro.
Entonces, si hacemos núcleos y conexiones entre lugares, creo que esa sería la solución para nuestra ciudad. Probablemente nos falte muchísimo, pero bueno, pues hay que ir dialogando.
Vamos en el camino, ¿no?
Sí,
exacto.
Hay que irlo dialogando.
Dialogando. Totalmente de acuerdo, Jera. Aprovecho a saludar a Rafita, que está ahí. Saludos a los dos grandes arquitectos en pantalla. Muchas gracias, Fulis. Gracias por conectarnos con Jera. Y bien, Jera, se nos acaba el tiempo. Algo nada más para redondear y despedir. ¿Con qué te quedas de este programa?
No, magnífico. Yo creo que de mayores experiencias han sido en Mérida. Algo se ha conectado. Y pues bueno, realmente yo creo que me quedo con algo que comentó mucho. Me llegó bastante. Fue un comentario que hizo Félix Sánchez hace poco. Probablemente le tenemos que dar más derecho a la naturaleza, no a la ciudad. Entonces, después de esto, entonces tenemos que darle más derecho a la naturaleza para que en algún momento verjan uno mismo.
Buenísimo, me encantó esa idea. La vas a ver en unos días en la plataforma.
Sí.
Gerardo Romero, de Greer Arquitectura y Forma. Muchas gracias, man, por haber estado con nosotros.
Hombre, sí.
Muchas gracias a los patrocinadores también que nos acompañan y hacen posible este espacio. Ángulo Obrero Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum y Aquaprint. Recuerden, nos pueden escuchar en Spotify también. Estamos en Facebook, en Instagram y en Spotify. Y todos los miércoles a las 8 de la noche en Radio Local, en Kiss FM 97.7. Jera, de nuevo, muchas gracias, man, por esta charla.
Un placer.
Espero que nos veamos a próxima visita por acá, ¿qué dices?
Claro, pues, ¿no? Aquí tienes tu casa, ya sabes.
Muchas gracias, igual tú también. Nos vemos. Gracias a todos por conectarse. Hasta la próxima.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.